Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Enfoque, aquí en la sintonía de Onda Madrid, una edición correspondiente a este martes, a este 13 de febrero. Enfoque de formato reducido, de ida y vuelta, porque a partir de las 8:30 regresa la Champions a la sintonía de Onda Madrid, partidos ya de octavos de final que abre esta semana el Real Madrid en Alemania. Los de Ancelotti se miden esta noche al Leipzig. El turno del Atlético de Madrid va a ser en 7 días en Italia ante el Inter de Milán. Martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, un medio que les acompaña y que nos acompaña a todos, un medio que es la banda sonora de las vidas de muchos, que va con ustedes al trabajo, que cocina con ustedes, que hace deporte con ustedes, que en definitiva vive con ustedes, que les informa, les entretiene, les divierte, que les hace compañía, porque la radio por encima de todo es eso, la radio por encima de todo es compañía, un medio que se adapta a todo y que se adapta a todos, un medio que sigue estando plenamente vigente, que sigue siendo plenamente creíble, plenamente riguroso, veraz, rápido, a la vez que sereno, un medio que ponemos en marcha unos cuantos, pero que hacen muchos millones, todos los millones que la escuchan cada día, que están al otro lado cada día, son la razón de ser de la radio, los oyentes, ya sea esta u otra emisora, porque lo importante en este día es reivindicar no una radio, eso tocará el domingo, que esta Onda Madrid cumple 39 años, nada menos. Hoy lo importante es reivindicar al medio radio, que cumple además 100 años y que en Onda Madrid vamos a celebrar el aniversario con uno de los más grandes que ha pasado por los micrófonos en España y sin duda por estos micrófonos, por los de Onda Madrid. Esta noche a las 11 vamos a hablar con Félix Madero, que ya saben, les ha acompañado desde septiembre de 2018 hasta el 23 de julio. Les suena la fecha, ¿verdad? Pues hasta el 23 de julio de 2023. Al que siguen escuchando aquí todos los días, pero que hoy vuelve. Vuelve como los toreros buenos, para despedirse de su radio, de la radio, y para que la radio también se despida de él. Porque a Madero se lo decía del Olmo, y él se lo ha dicho a muchos que han estado a su lado durante todos estos años. También al que habla. La radio nunca abandona a sus buenos hijos, y la radio a Félix Madero no lo ha abandonado. A las 11 en Onda Madrid, el día de la radio, el día de Félix Madero también, que se ha cortado la coleta, pero que va a venir aquí para un último baile. Como cada 13 de febrero, ya decimos, rendimos homenaje al medio que nos ha acompañado, nos acompaña y nos va a acompañar durante toda nuestra vida, porque la radio no pasa de moda y como prueba, la crónica que firma, como siempre, maravillosa mi compañero Carlos Sánchez Blas.
Es un día especial, Mardomingo, no lo podemos evitar. Hoy los compañeros y compañeras de Onda Madrid derrochan jovialidad.
¡Feliz día de la radio, chicos, a todos!
¡Gracias, igualmente!
Y nosotros, para celebrarlo, nos hemos colado en uno de esos talleres mágicos que llevan la radio a los coles.
La chocolatina Kit Kat es quien recientemente ha presentado este anuncio con el que finalizamos esta sección. ¡Hasta la próxima!
Hola, me llamo Amin y para mí la radio es un centro de educación y diversión. Comunicarnos, aprender, hablar con gente nueva, informarnos de cosas que pasan en el mundo, pues aprendemos mucho.
Yo me llamo Emma y para mí la radio es una forma de comunicarnos, conocer a gente nueva y expresarnos de diferente manera.
Mucha pantallita, mucho videojuego, mucho TikTok, pero a los muchachos les gusta la radio.
Sí, les gusta muchísimo. Primero porque trabajan juntos, porque lo ven más divertido. Se divierten, bajan con ilusión y bajan con una sonrisa siempre. Por lo tanto, sí que les llama.
Atención, noticia, tenemos fans del Enfoque.
A mí lo que más me gusta es los informativos.
La radio ilusiona, emociona, conmueve, acompaña y hace reír.
A mí lo que más me gusta de la radio son las tomas falsas.
A mí me gusta mucho las tomas falsas también.
La verdad que aquí en Onda Madrid de eso tenemos a toneladas. y la radio es todo aquello que no se ve y que no se escucha.
Yo quiero ser técnico.
Pues aquí los tenemos muy buenos, como Ollo y Silgo.
La radio para mí, vida, emoción, entusiasmo, creatividad, corazón.
La radio es la magia convertida en sonido, capaz de llevarte una noticia, una historia, una canción, de una parte a otra del mundo.
Al final, la radio no es más que la propia vida.
Una cosa con la que yo disfruto mucho es cuando lo hago y me río con los amigos.
¡Feliz Día de la Radio!
¡Viva la radio!
Feliz Día de la Radio también para Carlos Sánchez Blas y para toda esa gente con la que ha estado en la mañana de hoy nuestro compañero. Magníficos técnicos también como Mario, que está hoy a los mandos de este enfoque, y como José Luis Machuca, que está habitualmente a los mandos de este programa. Este 2024, el 14 de noviembre, se cumplen 100 años de la primera emisión de radio en España, un siglo de vida por el que han pasado miles de voces con un mismo objetivo: informar y acompañar al oyente que está al otro lado del transistor, objetivo con el que trabaja, por el que trabajamos cada día todo el equipo de Onda Madrid, de la radio pública de la Comunidad de Madrid. La actualidad de este martes 13 sigue acumulando reacciones al asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Ya han pasado su primera noche en prisión los seis tripulantes de la narcolancha que embistió a la embarcación de los agentes asesinados en la noche del viernes. Hoy hemos conocido el sobrecogedor testimonio de la madre de una de las víctimas y ha puesto el foco en los escasos medios con los que se combate el narcotráfico en esa zona de la provincia de Cádiz. Luis Mínguez.
La madre del fallecido guardia civil Miguel Ángel González ha querido trasladar a los medios su testimonio. Su hijo había sido infante de marina, pero su ilusión era ser buzo en la Guardia Civil. Llevaba solo 3 meses destinado en Cádiz y estaba muy contento. Su madre, Francisca, afirma que le mandaron a combatir a la narcolancha con un flotador.
No hay derecho que por falta de medio haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente. Prácticamente era un flotador contra una narcolancha, que le pasó hasta 3 veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido justicia, justicia para él y para el otro chico, David.
Y mientras se conocen más datos de lo ocurrido, según fuentes sindicales, la Zodiac, arrollada por la narcolancha, fue llevada en remolque hasta Barbate porque el temporal impedía operar a las patrulleras de la Benemérita con base en Algeciras. La Zodiac pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, unidad sin competencia para enfrentarse a las narcolanchas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles reclama al ministro Marlaska una reunión del Pleno Extraordinario del Consejo del Instituto Armado para revisar las órdenes internas que se dieron en el fatal operativo. Carmen Villanueva, secretaria provincial de este sindicato en Cádiz, ha explicado en Telemadrid la desproporción de medios con que luchan contra el narcotráfico en la provincia.
Estas organizaciones, que son como ejércitos y están totalmente jerarquizados, especializados, tienen un presupuesto ilimitado, lo que significa que sus medios y sus tecnologías están muy por encima de las nuestras, pero nunca estamos a su altura. Siempre decimos que hace falta más medios y más personal, pero es evidente que también hace falta otro sistema operativo.
Mientras el fiscal general del Estado, o Álvaro García Ortiz, afirma que la Fiscalía nunca conoció el desmantelamiento de la Unidad Especial de la Guardia Civil contra el Narcotráfico en Andalucía.
Esto no se comunicó a la Fiscalía, simplemente.
El Gobierno desmiente que dicha unidad fuera desarticulada en 2022 y asegura que se ha transformado en una estructura permanente.
Declaraciones del fiscal general del Estado que han provocado de nuevo las críticas del Partido Popular contra la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Por eso han vuelto a pedir su cese o dimisión. Vox habla de indignidad por parte del gobierno y Podemos se abre a respaldar las peticiones de comparecencia de Marlaska e incluso de reprobación en el Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
El Senado, con la mayoría absoluta del PP, reprobará el próximo miércoles a Fernando Grande Marlaska. Los populares también lo intentarán en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo insiste en que debe dimitir o ser cesado por su incompetente gestión en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho.
No han asumido todavía ninguna responsabilidad por la falta de medios humanos y por la falta de medios materiales que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional en Barbate. Señor Marlaska, pida perdón y váyase. Señor Sánchez, pida perdón y cese.
Vox ve una indignidad en la continuidad del ministro del Interior, Pepa Millán.
Exigimos la dimisión de un ministro que, además de incapaz, ha demostrado sobradamente ser una auténtica indignidad para todos los españoles.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, vuelve a arremeter contra Marlaska, mientras que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, elude pedir su destitución.
Bueno, yo creo que hay decenas de razones para que el señor Marlaska no continúe en su puesto, y digo más, creo que nunca tenía que haber sido nombrado ministro del Interior.
Tenemos que garantizar medios y recursos para todos nuestros profesionales, y es una evidencia que en las zonas deprimidas de nuestro país tenemos que incorporar medidas que diversifiquen los sectores sociales y de creación de empleo en las mismas.
El gobierno cierra filas con el titular de Interior, Pilar Alegría, portavoz.
Que el ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío, y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío es el ministro Marlaska.
Alegría defiende el compromiso del Ejecutivo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recuerda que en el campo de Gibraltar se han incrementado los efectivos y se han mejorado los medios materiales.
Cruce de acusaciones y reproches entre gobierno y oposición que no baja ni mucho menos de intensidad si hablamos de todo lo que rodea a la ley de amnistía. Hoy Esquerra Republicana de Cataluña ha echado más leña al fuego, si cabe, provocado por los contactos entre el Partido Popular y el independentismo catalán tras las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Marta Rovira, secretaria general de los republicanos, ha asegurado en una entrevista que el Partido Popular les propuso pactar la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno, pero que lo declinaron. Desde Génova niegan cualquier tipo de acercamiento de manera formal. Noelia Ontoria.
Marta Rovira asegura que el diputado popular Carlos Floriano contactó en agosto con la representante de Esquerra, Teresa Jordà, para pedirle el apoyo de su grupo a la investidura de Feijóo. Así lo declaraba en la SER Catalunya.
Un diputat que es diu Carlos Floriano i ens va proposar doncs, que negociéssim, que parléssim, que ells volien conformar una majoria. I nosaltres li vam respondre que nosaltres no parlem amb el PP.
El PP confirma esos contactos, però a título personal, justo lo contrario de lo que dio a entender Feijóo en septiembre en el pleno de su sesión de investidura, que lamentaba haber buscado sin éxito el apoyo de los de Junqueras.
Ustedes querían hablar con nosotros antes de las elecciones. ¿Qué pasó después? ¿Ya no quieren hablar con nosotros?
Pese a que sus palabras están recogidas en el diario de sesiones, hoy Feijóo volvía a negar esa realidad.
Galicia se juega un cambio de gobierno y lo saben. Y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más.
Desde el gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría no daba crédito.
Es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio.
Feijóo mantiene el apoyo de los varones populares a la espera del resultado de las elecciones gallegas.
Hay más noticias en este día, en este martes 13 de febrero, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Más actualidad nacional, que pasa por el Consejo de Ministros y el nuevo intento del Gobierno de sacar adelante su senda del déficit. Ha vuelto a aprobar los objetivos de estabilidad que rechazase el PP en el Senado y ahora toca repetir proceso. Y no ha sido el único acuerdo del equipo de Gobierno, Javi Corbo.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva senda de estabilidad. Lo ha hecho sin incluir cambios. Ahora se inicia de nuevo el proceso para su aprobación parlamentaria. Pilar Alegría, ministra portavoz, carga contra la actitud del Partido Popular.
Tenemos a una oposición que ha decidido no construir, ser obstáculo y perjudicar incluso a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobierna.
De no aprobarse en este segundo intento, Hacienda apunta a los objetivos recogidos en el programa de estabilidad que remitió a la Comisión Europea, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos. También ha aprobado hoy el Gobierno la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, ICO, anunciada por Pedro Sánchez para la compra de la primera vivienda, una línea de 2.500 millones de euros que va a avalar durante 10 años hasta un 20% del importe del crédito. Isabel Rodríguez, ministra del ramo.
Aquellos que deseen adquirir una vivienda y que tengan la capacidad de hacerlo porque tienen solvencia económica, tienen salarios dignos y empleos estables, van a contar también con el aval y la garantía de su gobierno para poder acceder a la compra de su primera vivienda.
El gobierno estima beneficiar al menos unas 50.000 familias con menores a cargo y jóvenes que sean menores de 35 años con rentas de hasta 37.800 euros, un límite que aumenta en parejas o familias. Ahora se deben adherir a este plan las entidades bancarias. Y por último, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, un proyecto que decayó con la convocatoria de las elecciones y que se retoma ahora de nuevo.
Nada se ha dicho en el Consejo de Ministros de las tractoradas, de las protestas del campo, si sabemos que el próximo jueves el ministro de Agricultura ha convocado a diversas organizaciones para tratar de desbloquear un conflicto que mañana prevé una de las movilizaciones más masivas del sector. En la región, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a exhibir músculo y poderío económico, especialmente modelo económico frente al impuesto por el Ejecutivo Estatal. De hecho, reconoce la presidenta que fiscalmente nuestra región podría ser más ventajosa de no ser por el intervencionismo de Pedro Sánchez, asegura y además desliza sin más detalles posibles nuevos eventos. Con Madrid como escenario, Begoña Alarcón.
Aunque hasta el 22 de febrero no se sabrá nada, Díaz Ayuso da casi por perdido que Madrid acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. La designación de la exministra Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones condicionaba la candidatura de Madrid.
Había que negociar dos cuestiones. O tener a la antigua ex vicepresidenta del Gobierno al frente del Banco Europeo de Inversiones o tener aquí la agencia antiblanqueo. Creo que va a ser difícil apostar por lo segundo porque hemos quemado ese cartucho.
Esto no tiene nada que ver con la política del Gobierno de Sánchez respecto a Madrid, que según la presidenta lastra la región y al conjunto de España.
Los estudios y la realidad nos demuestran con datos a diario que España está perdiendo peso en el mundo y que destacan los peores rankings en numerosas cuestiones como nunca antes. Cada vez es más pobre en comparación con nuestros socios europeos. España es cada vez menos competitiva. Pero, insisto, hay otra forma de hacer política. Ahí está Madrid.
Frente a eso, el modelo de Madrid, Ayuso mantiene su compromiso de seguir bajando impuestos, aunque reconoce que cada vez tiene menos margen.
Día Internacional del Cáncer Infantil. La consejera de Sanidad ha visitado uno de los hospitales públicos de la región de reconocido prestigio en esta rama de la medicina, Fátima Matute, en el Hospital Niño Jesús, sobre el tratamiento en el que se modifican genéticamente células del paciente para atacar el cáncer.
Y desde luego vamos a seguir trabajando, como dicen ellos, en la investigación, en terapias que sean menos malas para ellos y que tengan menos efectos secundarios y sean menos traumáticas como nos han pedido y desde luego con la energía y la fuerza que nos han dado para poder dar el mejor tratamiento a todos los niños lo más cerca de su casa posible.
Seguimos en la región. Más Madrid redobla esfuerzos para anular la derogación de la ley trans autonómica perpetrada por el gobierno regional. Ya ha dado el siguiente paso sobre el suelo de la oficina del defensor del pueblo, Pepe Frutos.
Más Madrid cree que la modificación de la ley trans es una derogación encubierta y el primer recorte al colectivo de la democracia. Por ello pide al defensor del pueblo que la recurra al Tribunal Constitucional. Manuel Abarguerot.
Afecta gravemente a derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución. Desde Más Madrid dijimos que íbamos a poner todos los medios que teníamos a nuestro alcance para impedir el primer recorte de derechos en la democracia en España con las personas trans.
Todo un golpe a las personas trans, según Jimena González y Carla Antonelli.
Introducen por primera vez en la legislación madrileña el derecho a discriminarnos activamente, a decidir no querer compartir espacios con personas LGTBI, no querer compartir aulas con niños y niñas trans.
Ahora la discriminación por error tampoco está penalizada. Hay veda para todos aquellos que nos quieran agredir.
Más Madrid prepara otra petición análoga para tumbar los cambios hechos en la ley contra la LGTBI-fobia.
Y en la capital damos una clave cultural con el retorno el próximo 17 de febrero de 21 distritos. La programación que recoge numerosas actividades con entrada libre y repartidas por toda la ciudad. Mar García.
Llega la quinta edición.
Hoy se está inaugurando los 21 distritos y siempre que en Madrid se inaugura algo me da miedito. Que alguien me preste un casco o algo que me resguarde, por si hay un saque de honor y lo lleva a cabo el señor alcalde.
A ritmo de chirigotas o con voces interiores.
Hola, mi nombre es Jaime Figueroa y mi profesión es la de ventrílocuo.
Oye.
Hola.
Oye.
¿Dónde estás?
Estoy aquí.
Oye.
¿Qué quieres?
Como plato fuerte adelanta la delegada Marta Rivera de la Cruz.
Hay un gran homenaje a Paco de Lucía porque, bueno, porque lo merece y porque los madrileños lo merecen también.
Cartel nacional e internacional y para 21 distritos, recuerda Adrián Sepiurca, director del proyecto.
Por toda la ciudad y sin destacar que todo es con entrada libre.
18 disciplinas, 1 millón de euros para cultura en 21 distritos con entrada gratis.
Hoy no tenemos tertulia económica a las 9. Ya saben que hay fútbol, hay Champions, pero sí hay actualidad económica. Sergio Rodríguez.
Pues además, Javier, del objetivo de déficit, los avales a la compra de la vivienda que ya hemos contado, pues hay otras cuestiones relacionadas con el ámbito agrario. Por ejemplo, hemos conocido un informe del Ministerio de Agricultura que dice que ha disminuido el consumo de productos frescos. Comemos 13 kilos menos de fruta al año y 10 menos de hortalizas. Hay un descenso apreciable también en la compra de carne y pescado. Atención, Hacienda va a intensificar el control sobre las multas impagadas. Se ha aprobado una nueva resolución que sustituye a la de 2011 para el intercambio de información de estos impagos, que incrementa el nivel de datos que recibe Hacienda sobre los deudores y recorta los tiempos también para informar de la deuda impagada. Y una previsión negativa tenemos. El precio de la vivienda subirá de forma desmedida en 5 años si no se resuelve la falta de oferta insistente, según la patronal de las grandes promotores de España. Dice que hay un problema por la falta de accesibilidad de los jóvenes a la vivienda y que se va a agravar cuando la falta de mano de obra dentro de 5 años, como decimos, sea aún mayor. Acabamos con el IBEX de momento, el IBEX 35, que baja un 0,59 y se sitúa en los 9.925 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Guerras, 2 muy grandes, como sabes. Hay este foco de distensión en la de Gaza. Representantes de Estados Unidos e Israel y también de Palestina están reunidos en el Cairo hablando de paz. Pero mientras la ciudad de Rafah, mientras se negocia ese cese el fuego, continúa en pleno fuego. Y después Rusia ha emitido una orden de busca y captura nada menos que a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. ¿Por qué? Como respuesta al derribo de monumentos soviéticos en esta República del Báltico. Hay miedo a la internacionalización del conflicto, aunque quizá esto solamente sea la enésima fanfarronada del gobierno ruso. Egipto dice también que tiene mucho miedo de lo que pueda pasar con el ejército de Israel presionando a 1 millón de palestinos contra su frontera.
Hasta aquí lo importante, hasta ahora lo fundamental. ¿Qué pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a tener ambiente muy estable, ¿eh? Hoy, aunque hemos tenido muchas nubes, ha habido algo de llovizna en el entorno de la sierra, pero situación tranquila y con temperaturas de nuevo muy suaves para las fechas, porque hemos visto valores de hasta 16 grados en la capital y 17 y 18 en otros puntos, sobre todo el este y el sur. De cara a mañana, seguimos con temperaturas suaves, incluso ganamos algún grado, y mañana tendremos cielos menos cubiertos que hoy. Pero eso sí, en el arranque del día se podría producir alguna niebla, así que nos vamos preparando para eso, una jornada mañana de cielos más abiertos, sobre todo durante la tarde y con temperaturas que siguen siendo muy suaves. El jueves deberemos ir preparando ya el paraguas porque tendremos visita de un frente.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones de salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 en el entorno de Móstoles y también a su paso por Arroyomolinos y ya en la carretera 6 a su paso por el Plantío y Majadahonda. Lo peor lo encontraremos en la ronda M40 en Pozuelo de Alarcón y Túnel del Pardo. Todo ello en ambos sentidos, Monte Carmelo, hacia esta misma A6 y también se van a circular en el tramo de Hortaleza y Coslada, todo ello sentido A3. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
¿Y los oyentes qué nos dicen, Javier Hernando?
Lo habéis estado escuchando durante el día y lo sabéis, hoy es el Día Mundial de la Radio. Ya habéis oído la pieza con la opinión de algunos redactores de Onda Madrid, pero ahora os toca a vosotros. Por eso os preguntamos a los oyentes, ¿qué es para vosotros la radio? ¿Qué significa? Esto nos ha dicho José Antonio y Vicente.
Para mí la radio es lo mejor que hay. La prueba es que yo la escucho todos los días, pero todos, exactamente como se estoy diciendo. La escucho todos los días. Estoy al margen, estoy puesto en política, escucho los deportes, todo.
Bueno, pues en la radio me gustaba porque te enterabas de las noticias, de los partidos de fútbol. Como no había televisión...
Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Para hoy tenemos un clásico, una invitación a la lectura y un vistazo a los 80.
La Regenta es un canto de defensa brutal de la libertad de la mujer para elegir a finales del siglo XIX, frente al control, a la crítica, a la maledicencia de la sociedad bien pensante, hipócrita de Vetusta, ciudad provinciana que es Oviedo, frente además a los intentos salvajes de dominarla del viejo don Juan de Vetusta, don Álvaro Mesía, y a los intentos de control del sacerdote don Fermín de Paz, de control no solo espiritual, sino también carnal.
Son palabras de Eduardo Galán, que se ha ocupado de la adaptación de la obra de Leopoldo Alas Clarín, que ahora podemos ver en el teatro Fernando Fernán Gómez, la dirección de Elena Pimenta.
Los temas que nosotros hemos querido señalar, junto con este camino siempre obstaculizado de Ana Ozores, la regenta, ha sido la maledicencia, la envidia, la ambición y frente a eso la inocencia de la protagonista.
Hasta el 3 de marzo. ¿He dicho el título de la obra? La Regenta.
Lo de luchar por tus sueños, que están manido, en realidad está bien. Pero creo que teniendo en cuenta de que conseguirás tus sueños o conseguirás... Yo estoy seguro de que si luchas por tus sueños conseguirás cosas que en algunas ocasiones pueden ser incluso mejores que tus sueños.
Es Aleso Doherty, que celebra su quinta temporada sobre las tablas y vuelve al Teatro Capitol con su espectáculo Imbécil, un monólogo sobre el poder de las palabras, de la capacidad de la gente para ofender y para ofenderse, y también del derecho a ser y hacer el imbécil.
Pues si os interesan los clubes de lectura, los encuentros con escritores que no son de aquí y que vienen desde México para explicarnos todo lo que están haciendo en ese panorama editorial tan rico, venid a la Casa de México en Madrid.
Lugares seguros es el título de la nueva edición del Club de Lectura de Casa México. Dos próximas sesiones, el 6 de marzo, El problema de los tres cuerpos, de Daniela Rodríguez, y el 17 de abril, Punto de Cruz, de Yasmina Barrera. Nos despedimos con la música de Cómplices, que acaba de anunciar un concierto para el próximo 29 de febrero. El ciclo se llama Los Acústicos del Buenavista y los programa el Museo Lázaro Galdiano. La entrada, gratis.
Para colarse por tu ventana.